aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contar un secreto, voces sobre que yo sé.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.
Reciban todos ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Para Todo el Mundo. Desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. En este programa es parte del proyecto Para Todo el Mundo Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2023 y el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés y en espacios en donde compartiremos historia, música y cultura.
Todos somos distintos.
En cabina estaremos con la señora Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Diego Fabián Vergara Castaño, Andrea Orozco y en el máster Nelson Morales Marulanda. ¿Qué más, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, Alex. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros seguidores del Facebook Live de la Alcaldía Municipal de Calarcá para Todos, que está con la producción audiovisual que nos entrega Freddy Navarro Betancourt en la lengua de señas, nuestra compañera Liliana Rojas Galeano. Qué alegría encontrarnos nuevamente con ustedes hoy viernes 18 de agosto del 2023, Alex. Feliz de tener un programa más para todo el mundo.
Oiga, y está cargado este programa. Total, con todo.
Por favor.
Sí, señor. ¿Qué más, Amparito? ¿Cómo estás?
Bien, Alex, muy bien. Un saludo muy especial para nuestros oyentes y a todo nuestro equipo de trabajo.
Bueno, vamos entonces a dar inicio con todo este programa. Recuerde que tenemos...
Que nos salude Dieguito. A ver,
ah, claro, qué pena, Dieguito. ¿Cómo estás? ¿Cómo
te ha ido? No, yo soy transparente. Muy buenos días para todos y, bueno, feliz de estar en ese programa y, bueno, al lado de mis compañeros de trabajo, tanto de la alcaldía como de la fundación. Muy, muy bacano, muy bacano. Y con un gran invitado, ¿no?
Uy, sí.
Muy bien, vamos con nuestra primera sección entonces.
Sí, dale, iniciemos entonces.
Todos somos iguales.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, lo sé bien a los civiles.
En sintonía con el territorio.
Pero antes, Alex, contémosle a nuestros oyentes. Ya presentamos la sección en sintonía con el territorio, pero contémosle cuál es el menú programado para el día de hoy.
Claro que sí, las mujeres con discapacidad en la historia del mundo,
sí.
Tenemos a Nelly Sowell Wilwhite.
Eso, me encanta esa pronunciación.
Es una de nuestras grandes invitadas en el día de hoy también. Bueno. En el sintonía con el territorio, al caballero Ricardo Artemo Castaño, ajá, Vinasco. ¿En sabía usted que medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables en cultura y talento, el Festival del Pasillo en Aguadas Caldas, nada más?
Ay, qué bueno.
Ahí está, pues. Bueno, entonces vamos a dar inicio.
Claro.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, lo sé bien a lo que vine. Tengo una...
En sintonía con el territorio.
Mi libertad no sabe guerrera, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte.
Listo. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, como decía antes. Me da un gran gusto de presentar a ese muchacho que conozco, que es de una gran familia de Armenia, de las Acacias, de aquí de Calarcá. Y bueno, él ha superado muchos obstáculos en su vida y es un gran referente para todo el mundo, ¿no? Se trata de Ricardo Artemo Castaño Vinasco. Richie, ¿cómo vamos?
Buenos días a todos, a los de la mesa, a todos los que están escuchando el programa. Les extiendo un gran saludo. Y pues, no, estoy aquí para hablar con ustedes, lo que quieran saber, con mucho gusto.
Gracias, Richie. Gracias. Empecemos. Cuéntenos quién es Ricardo Artemio Castaño Vinasco.
Bueno, Ricardo es un hombre normal, trabajador, estudioso, con familia, trabajando continuamente.
¿Cuántos hijos tiene, Richie? ¿Cuántos hijos? ¿Dónde vive en ese momento?
En ese momento vivo en Pereira.
Qué bueno.
Hace 10 años me vine de Armenia para acá, para Pereira, a trabajar.
Qué bueno, Richie. Y bueno, ¿cómo fue su infancia y su adolescencia, Richie?
Pues mi infancia fue normal. Yo transcurrí pues mi tiempo de niño en el barrio de las Acacias de Armenia, donde pues me desarrollé toda mi niñez y mi adolescencia. Estudié en la Escuela de las Acacias, luego en el INEM, me gradué en el año 1991, después ingresé a la Universidad del Quindío, donde me gradué en 1996 como topógrafo profesional, y más adelante volví a ingresar a la Universidad del Quindío a iniciar estudios de Ingeniería Civil en el 2009, y hasta el 2014 estudié como hasta sexto semestre, pero por cuestiones laborales me tocó dejar hasta ahí la ingeniería civil. Y pues de ahí ya me vine para Pereira desde hace 10 años y acá pues trabajo como topógrafo profesional, he trabajado a diferentes empresas de aquí de Risaralda. Entonces me muevo en ese medio de la topografía y la construcción.
Excelente, Richie, excelente. Y doña Amparo, ¿quiere intervenir?
Ah, bueno, ¿cuándo hace usted, Artemio, ese vínculo con el deporte? ¿En qué momento decide ser deportista?
Bueno, a mí me gusta el deporte desde muy jovencito, desde los 15 años. Empecé a trabajar con las pesas, a entrenar pesas en gimnasios convencionales. Y fui físico-culturista hasta los 21 años. Luego seguí pues haciendo deporte en diferentes partes dependiendo de donde estaba trabajando. Y pues hace más o menos 9 años estaba en la Unión Valle y un atleta de Power me dijo que porque no practicaba el para powerlifting y no sabía qué era.
Eso, ¿verdad? Cuéntenos a todos qué es eso.
Sí, nos deja gringos, ¿no?
Sí.
Exacto, entonces el para powerlifting es un deporte en el cual tú te acuestas en un banco horizontal y sacas la barra con el peso, la bajas hasta el pecho, la sostienes por unos segundos y vuelves y subes todo el peso y te quedas quieto hasta que te den la orden de que coloques la barra en los apoyos. Ese es un deporte olímpico a nivel mundial. Yo la empecé a practicar hace 9 años y empecé representando al Quindío y alcancé a algunas medallas. Pero ya al venirme para acá, para Risaralda, empecé a apoyar a Risaralda. Ya competía por Risaralda a nivel nacional y gracias a eso pues ya nacionalmente Risaralda aparece en tercer puesto a nivel nacional. Yo he obtenido varias medallas de bronce a nivel nacional.
¿Qué títulos ha obtenido, Richie? ¿Qué títulos? ¿Qué medallas?
Ah, bueno. En Juegos Nacionales 2019, que fueron en Cartagena, obtuve medalla de bronce para Risaralda. Y hace 2 meses, en un clasificatorio en Bogotá, se hicieron 2 campeonatos y obtuve medalla de bronce también para Risaralda y me dieron 2 medallas en cada campeonato como el legend, o sea, el atleta más de más edad de la categoría. Sí, porque yo tengo 48 años y estoy compitiendo con muchachos de 20 años, de 22 años. Entonces, me gusta el deporte, tengo mucha pasión por el deporte.
Pierdo la esperanza entonces.
Es un atleta de alto rendimiento y es un gran ejemplo pues para esas generaciones jóvenes, ¿no?
Sí, claro que sí.
Sí, es muy interesante. Es que me trajo la memoria usted a una muy amiga que tengo en el Guaviare, que la sacaron del proceso de básquetbol por vieja. Entonces ella fue y se inscribió en atletismo y resulta que se trajo el Premio Nacional de Atletismo a sus 50 y punta de años. Y le ganó a las jóvenes en un proceso del magisterio. Entonces, claro, hay mucho ejemplo que dar, desde, no solamente desde la parte de la disciplina que tienen los deportes, sino de que nunca es tarde, y quien ha hecho también deporte, Nelson, toda la vida, pues imagínese una ser deportista de alto rendimiento a esos años. Hay muchos paradigmas que romper al respecto, ¿no? ¿Qué dificultades usted ha tenido para competir ese deporte? O los deportes que hace, porque según entiendo es el fisiculturismo es parte del deporte que llama powerlifting.
Powerlifting.
Okay.
Son el como deporte se llama powerlifting.
Okay.
Y como es adaptado para personas con discapacidad, se le llama para powerlifting.
Para powerlifting. Okay, y entre ellas son los paranacionales y
okay, sí, claro, se hacen campeonatos nacionales,
sí,
clasificatorios, que ya fueron en Bogotá hace 2 meses, y eso nos dio el pase para participar en los Juegos Nacionales que se llevan a cabo en el Eje Cafetero ahora en diciembre.
Bueno, yo voy a tocar de pronto, que me gustaría, Ricardo, si es su deseo también, contarle a las personas cuál es su condición de discapacidad para hacernos más o menos una idea de lo que es hacer este deporte también para limpiar.
Bueno, yo desde nacimiento nací con un problema en la pierna derecha.
Okay.
Y en la cadera, o sea, tengo una luxación de cadera derecha y una hipotrofia muscular, y me faltan algunos huesos de la pierna, y entonces yo nací con la pierna doblada hacia atrás, y a mí me han hecho como unas 8 cirugías y me pudieron bajar la pierna un poquito para poder caminar. Entonces pues yo ando con cojera, y pero pues puedo caminar, puedo correr, yo hago todas las actividades normales.
Claro, es una
persona. O sea que ese problema que tuve pues no ha sido como el obstáculo para luchar por mis sueños, por tener una vida entre comillas pues normal, porque no, nunca he dejado que ese tipo de discapacidad mengue mis deseos de salir adelante. Entonces no le he visto como el obstáculo.
Además que usted cuando nos saluda nos dice: yo soy una persona normal, y así es, la normalidad es un paradigma también que ha colocado la sociedad para diferenciar y discriminar. Todos somos normales, ¿no? Entre comillas también. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso universitario. ¿Fue la universidad, estudió topografía? ¿Cómo es su parte laboral? Cuéntenos un poquito.
A mí me gustaban mucho los deportes desde los 15, desde los 16. A los 16 años, inclusive, yo les ayudaba en un gimnasio en Armenia, que era de Mario, del exalcalde de Mario.
Carlos Mario Álvarez.
Y empleado de él, exacto, sí. Empleado de él, y le ayudaba en el gimnasio. Y él fue el que me formó como fisicoculturista. Yo a él lo recuerdo mucho porque él me formó en esa parte física y me incentivó a salir adelante en ese tipo de cosas. Entonces, la cuestión fue que llegó un momento en que mi padre, Artemio Castaño, me dijo: bueno, usted se la va a pasar haciendo, alzando fierros, y bueno, ¿y la parte profesional qué? Y yo, pues, no sé, yo quiero estudiar en tal parte, en tal ciudad, pero es que no hay forma de llevarlo allá. Usted tiene que estudiar algo que sea de la Universidad del Quindío. Vaya y mirar qué es que estudia. Entonces, pues, yo me pasé papeles para ingeniería y topografía. Pasé en topografía y empecé a estudiar topografía en el año 93. Uh-huh. Me grabé en el 96 como topógrafo y empecé a ejercer, pues, a nivel nacional en diferentes ciudades como topógrafo, pero siempre con la idea de la ingeniería civil. Y yo en el 2009 empecé la ingeniería civil y solo llegué hasta sexto semestre, no alcancé a terminar por cuestiones laborales y familiares. Pero ese fue mi paso por la Universidad del Quindío, donde fue espectacular, donde pude conocer muchos compañeros, profesores excelentes. Estuve en el grupo de teatro de la universidad los 3 años, representando a la universidad a nivel nacional en teatro. He sido muy inquieto, me ha gustado estar en muchas actividades. Fui a la Cruz Roja también. Fui socorrista de la Cruz Roja Colombiana.
Cuéntenos ese pedacito, Richie. Cuando usted, ¿cuánto estuvo en la Cruz Roja? ¿Cuál fue el evento más representativo? Sí.
En la Cruz Roja entré porque había un programa que se llamaba Socorrismo Universitario. Y una chica, Milena, fue a la universidad y nos reclutó allá. Y yo empecé en la Cruz Roja desde el año 92 como hasta el terremoto. En el 99, yo fui socorrista y estuve participando en bomberos, estuve trabajando mucho y el más grande reto fue que ayudamos en el rescate de los pasajeros del Boeing 747 de American Airlines en el año 95. Bueno, hay un...
En Cali, ¿cierto? En el Valle. No, de que venía de Estados Unidos, ¿no, Richie? Richie.
¿Se perdió?
Bueno, creo que perdimos contacto con Ricardo. Vamos a intentar, Amparito, retornar con la llamada. Miremos, Alex.
Listo.
Ya llegó Andrea, saludemos a Andrea.
Hola, Andreita, ¿cómo estás?
Andrea, por Dios, ¿cómo estás?
Casi no llego, pero aquí estoy saludándolos a todos. Bien, bien, estoy muy bien.
Bueno, Andrea, tenemos...
la señal.
Listo, ya. Listo, no, tranquilo. Qué pena. Nos contaban del vuelo que se estrelló en el Valle, ¿no? En el Valle que venía de Estados Unidos, ¿no?
Sí, era un avión que venía de Miami hacia Cali. Eso fue en diciembre. Y cayó y nos llamaron de acá a la Cruz Roja del Quindío y nos fuimos a apoyar las actividades de rescate. Y nosotros llegamos hasta el siniestro donde estaba el avión, alcanzamos a atender a Gonzalo Duzán, uno de los sobrevivientes que era de Cali. Y alcanzamos a atenderlo. Entonces también me tocó ese tipo de cosas.
Y se salvó.
Sí, él se salvó, Ricardo. Él se salvó y la hija de él.
Ah, qué bien.
Ah, okay. Eso es un ha salvado vidas, usted ahí. Tiene mucha historia que contar. Ha salvado vidas, ha estudiado... en la universidad, es un deportista de alto rendimiento, qué bueno, tanto testimonio.
Y otra cosa, en el terremoto me la pasé mucho tiempo, el primer día, por ejemplo, no paré de atender heridos todo el tiempo, porque como tenía la formación de Cruz Roja.
Bueno, y ayer pues recordamos ese episodio, ¿no? Con ese... movimiento de tierra en el Meta, ¿no? En el Meta y Cundinamarca.
Sí, ¿aló?
Sí, Richie, ¿nos escucha?
Sí, ahí lo escucho.
Listo. Dime. Bueno, Richie, ¿qué metas tiene usted a nivel profesional y deportivo?
Bueno, yo creo que un hombre sin metas está muerto. Y yo siempre... Claro. Tengo en mente lo que mis padres me han enseñado, mi madre, a tener siempre metas a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Y eso es lo que me ha ayudado a mí a que esa llama del deporte y de la vida nunca se apague, a pesar de las dificultades, de lo que pasa. Entonces, metas a corto plazo, es participar en los Juegos Nacionales y representar a Risaralda en esos Juegos Nacionales que van a ser en Armenia. El levantamiento de pesas va a ser en Armenia.
Qué bueno. ¿Cuándo va a ser ese? ¿Cuándo es ese evento?
¿Cuándo es el evento? Señor,
me estoy preparando. No he dicho, en este momento estoy entrenando todos los días, solo descansos a domingo, para poder participar y hacer un buen desempeño en ese campeonato. Pues me toca, pues yo trabajo todo el día, yo soy topógrafo. Sí, trabajo todo el día y en la noche entreno. Yo puedo llegar a entrenar a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, salir del gimnasio a las 11, 12 de la noche. Pero entonces es un compromiso que tengo de representar al departamento, porque el departamento nos ha apoyado bastante también.
Ah, qué bueno. Bueno, qué pesar que el tiempo sea tan corto también. Queremos que nos cuente o le envíe más bien un mensaje a nuestros jóvenes, a nuestros oyentes también, porque la verdad esos son testimonios no solamente para los jóvenes, sino para todas aquellas personas que piensan que no pueden avanzar en la vida y a punta de dedicación y de esfuerzos se logran los sueños. Entonces quisiéramos nosotros que usted le dejara un mensaje a nuestros oyentes.
Bueno, pues el mensaje que yo les quiero mandar a toda esa población con discapacidad, tanto en el Quindío como en Colombia, los que escuchen este programa, de que piensen de que el cuerpo simplemente es un vehículo en el cual llevamos
Richie, ¿se perdió la comunicación?
Sí, se fue. Perdimos nuevamente la comunicación con Ricardo.
Bueno, vamos entonces a continuar. Agradecemos a Ricardo, claro que sí.
Muchas gracias, Ricardo. Pues miremos a ver si para que se estaba despidiendo, pues sería interesante.
Sería interesante.
Sí, mire, ahí está Ricardo, ahí lo tengo. Dígale, hola Ricardo.
Richie, me escucha. Me está dando la señal, pero tranquilo. Continúe con su intervención.
Bueno, entonces que todas esas personas que tenemos discapacidad, pensemos de que el cuerpo es un vehículo, mas no lo es todo. Si nos hace falta las piernas, un brazo, los brazos, tenemos que aprender a vivir con esa discapacidad, a reconocernos lo que tenemos,
a reconocer la capacidad que la tenemos también.
Perdón.
Que a reconocerse en esa capacidad que usted lo ha hecho, ¿no?
Exactamente. Quererse como es, amarse como es, centrarse en lo que se tiene, no en lo que no se tiene, sino en lo que tenemos. Y de que con eso que tenemos podemos ser felices. Que las limitaciones no están por un físico que tengamos, sino que están en la mente. Que tenemos, desde que tengamos vida, podemos hacer muchas cosas. Es la voluntad lo que nos puede levantar, es el coraje, es la voluntad, es el deseo, es las metas. Entonces, hay muchas cosas por qué luchar. Entonces, sí, la cuestión es aprovechar el tiempo, aprovechar la familia, aprovechar los dones que tengamos y salir adelante. Simplemente es trabajar, es levantarse, es no quedarse tirado en una cama o en una silla lamentándose porque no tengo una pierna, porque no tengo un brazo. No, no es lamentarse de lo que no tenemos. Si solo tenemos una pierna, gracias a Dios tengo una pierna para moverme. Ah, que es que no tengo las piernas, pero bueno, me puedo mover, me puedo arrastrar. Si tú te puedes arrastrar por tus metas, estás haciendo algo. Pero nunca te quedes en la cama pensando en lo que no tienes, sino que valora lo que tienes. Listo.
Ricardo, qué mensaje más bonito. Muchas gracias. Y que,
muy profundo,
qué
ejemplo para reflexionar, ¿no, doña
Pablo? Sí, claro que sí. Muchas gracias por estar en nuestro programa en sintonía con el territorio. Le agradecemos mucho. Esperamos que cuando vengan los juegos aquí a Armenia esté en presencia en nuestro programa para que nos cuente más sobre ese deporte y nos cuente cómo le ha ido entonces en ese encuentro nacional de powerlifting. Yo me lo voy a aprender y lo voy a investigar más. Es un placer, bueno, pues, que haya estado con nosotros.
De pronto no conocen mucho del deporte porque falta más publicidad, pero es un deporte a nivel mundial donde se hacen campeonatos tanto mundiales, nacionales, regionales. En este momento estamos ocupando el tercer puesto a nivel nacional. Qué estamos bien. Levantando un promedio de 130 kilos.
Excelente. Eso sí, a través
de puro pecho.
O sea, a todo este equipo de trabajo, entre todos pesamos 130 kilos.
Un poquito más, un poquito más.
Aquí entre todos lo levantamos. Me preocupo de pero Alex.
Gracias.
Alex, que viene más flaquito acá.
De todas formas, cuando venga aquí a Calarcar, nos vemos y hablamos, seguimos hablando del tema. Claro que sí.
Sí, con mucho gusto. Ya. Lo que pueda colaborarles. Algún oyente que quiera comunicarse conmigo para charlar de cosas, que se quiera desahogar, que quiera conocer del entrenamiento, de pesas, pues le puedo colaborar muchas cosas, puedo dar mi contacto para que me llamen cuando quieran, mi Instagram, bueno, como quieran.
Gracias, Richie. Gracias por esa disposición y bueno, agradecidos y bueno. Éxitos en esas competencias, espero.
Claro que sí, supremamente bien, porque estamos trabajando arduamente con unos objetivos muy claros.
Claro que sí, Richie, muchas gracias y bueno, bendiciones para usted, éxitos y lo esperamos acá con la medalla de oro.
Feliz día para todos, muy agradecido por la entrevista y por su tiempo, les agradezco, Dios los bendiga, les agradezco mil y que pasen un feliz viernes.
Gracias, igualmente, Rich.
Gracias.
Bendiciones para usted.
Bueno, yo en sintonía con el territorio pues tengo como algo que contarles que pasa también en los territorios y es que las familias de nuestro eje cafetero somos familias grandes. Entonces, desde hace muchos años nos reunimos algunas familias en inmensas generaciones. En las que nos podemos encontrar. Yo he visto que en Medellín, por ejemplo, se encuentran los Aristizábal, hacen un encuentro cada unos cuantos años. Aquí en el Quindío, desde hace unos 35 años, nos encontramos la familia Rosas Londoño. En todas sus generaciones hemos llegado a estar unas 120 familias. Entonces, este fin de semana no podemos coger para Barcelona porque nos vamos a reunir la familia en las generaciones que quedan, ¿no? Casi que ya estamos en la puerta del cañón, mi generación va a ser esa porque ya han partido la mayoría de los tíos, ya no nos queda sino nuestra tía Bere, que es buena oyente de nuestro programa. Entonces, pues quería mandarle un saludo a esa familia que está llegando de todas partes del país, de todas partes del mundo también, hay muchos fuera del país que ya están llegando y de todas las partes de Colombia. Entonces un saludo muy especial y en sintonía con el territorio este fin de semana va a haber un encuentro de familias.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
A veces por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Thank you.
tenemos en mujeres en la historia del mundo a una chica que nació en 1891. Imagínense hace cuántos años ya. Pero fue la primera mujer piloto. Imagínense, y no solo eso, sino que fue la primera mujer, primera y última mujer sorda que manejó un avión. Ella nació en Box Terber, Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1891. Se convirtió en piloto en 1928, gracias a una amiga que tenía entrenamientos de aviación y pues le aconsejó que tomara entrenamientos de piloto, teniendo en cuenta que ella era mecanógrafa, pero pues ella en una de sus biografías contaba que ella no se sentía plena manejando la máquina de escribir y que soñaba con convertirse algún día en piloto de avión. Antes de seguirles contando su vida, digamos, profesional en este caso, queremos resaltar que ella se convirtió en mujer sorda a los 2 años gracias al sarampión, teniendo en cuenta que en esa época las vacunas estaban poco desarrolladas. Y además de todo, que su infancia fue acompañada por la ausencia de su madre. Ella murió cuando Nelly tenía 8 años y su padre biológico, teniendo en cuenta que no podía mantenerla, él sintió que no podía atenderla debido a su discapacidad, pues la dio en adopción. ¿Eso qué implicó? Pues que ella cambiara su destino, porque sus padres adoptivos le dieron una muy buena educación. Le enseñaron a leer los labios, porque en ese momento no existía el lenguaje de señas, y gracias a eso ya se pudo convertir en mecanógrafa. Ya el 13 de enero de 1928, como les contaba, ella hizo su primer vuelo con un entrenamiento de 13 horas, nada más. Y hasta 1944 ella manejó avión llevando el correo, pero también participaba en bombardeos de harina y en carreras de globos. Ella se convirtió en especialista pues de estas dos digamos especies de aviación. Se dice que manejó avión hasta el resto de su vida, pero en una de las biografías que encontramos, porque todo hay que decirlo y es que es muy poca la información que podemos recopilar de ella en internet, pues se dice que se retiró en 1944. Sin embargo, en 1929 ella fundó una organización llamada 99, que significa 99. ¿Por qué? Porque fue conformada por 99 mujeres que tenían que ver con la aviación, y fue primero para defender sus derechos, pero también para impulsar a otras mujeres a que pertenecieran al mundo de la aviación. Ella se resalta primero porque rompió los paradigmas y segundo porque ella estudió en un momento que era crucial para adquirir el derecho al voto de las mujeres y para vencer los paradigmas de discriminación, que en esa época eran mucho más marcados. Y se dice que ella tuvo su derecho al voto y que además de todo fue una de las primeras mujeres que accedió a todo el mundo de la aviación y que también tuvo que ver con la parte militar. Eso es como un poco de la vida de ella. También podemos contar que murió el 2 de septiembre de 1991, cuando tenía 99 años, y que en ese mismo año llegó al Salón de la Fama de la Aviación. Así que ella en vida pudo ver su estrella en el Salón de la Fama de la Aviación, y su avión se encuentra actualmente exhibido en el Museo de Birmingham, Alabama.
¿Sabía usted que? Y voy yo, André, qué pena. Pero es que este tema suyo me deja meterme en otro tema que ya le cuento.
Bueno, es un tema muy interesante, Amparito. Mire, pues, qué ejemplos, ¿no?
Sí, qué ejemplos de vida. Pero ahora, ¿sabía usted que? Les voy a contar sobre ese tema a principio de siglo. Y vamos a hablar de este tema en el 2023.
Bueno, Andrea, gracias. Qué buena historia nos trae hoy.
Es una historia muy inspiradora, porque sí, es de una época pasada, pero que se resalta en la época actual.
Vamos con ese otro mensaje y seguimos con la siguiente sección. Vale, papá, ¿sabía usted qué? Vamos a ver.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
¿Sabía usted qué?
Bueno, mis queridos oyentes, queríamos contarles hoy en Para Todo el Mundo que la ley 1618, que es una ley estatutaria, que es, digamos que se garantiza en febrero del año 2020, del año 2013, hace 10 años, es la ley que dice cómo se va a llevar a cabo los derechos humanos, la aplicación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces resulta que en esa ley se han tomado unas medidas de inclusión, de acción y de acciones afirmativas y de ajustes razonables para eliminar esa forma, digamos, discriminatoria en el accionar. Por ejemplo, vamos a hablar de las acciones afirmativas en ese proceso de validación de derechos. Las acciones afirmativas son esas acciones, digamos que unas ventajas que hay legalmente para que las personas con discapacidad podamos acceder en igualdad. No es lo mismo que Nelson llegue a la emisora o que llegue Andrea y llegue Amparo. No es lo mismo. Entonces, hay acciones afirmativas que se toman, por ejemplo, en los horarios. Se pueden establecer horarios diferentes en los procesos. Y me va a dar aquí la gabela un poquito el tema de la invitada que tuvo. Andrea, repítame el nombre de ella, hágame el favor, que...
Nelly Silver Whithai.
Pero entonces yo les quería contar que esas acciones afirmativas y esas leyes a veces se quedan en el papel. Hoy las personas con discapacidad no se les da un pase para manejar ni siquiera una moto o un carro. Se nos está negando. Hoy inclusive a las personas con discapacidad como Amparo, que fue a refrendar el pase, entonces se le niega el derecho a tener el pase de conducir porque a la médica le parece que las personas con discapacidad motriz no podemos y no queremos manejar. La capacidad es del imaginario, y solamente voy a dejar el tema a quien sabía usted que la ley que todos la encuentran, que es hoy desde que Google lo sabe todo, es tan fácil encontrar la ley. Se habla de razones, de acciones afirmativas y de ajustar lo que de una u otra forma las estructuras, no solamente físicas sino mentales, para poder darle paso a la inclusión. Entonces resulta que yo llego a una cita que tenía previa en algún centro de Armenia a refrendar mi pase, sabiendo que manejo hace 16 años, y hago todos los exámenes, los apruebo, y no apruebo el de la mirada excluyente de una médica. Cuando ella me dice, es que tiene que traer la historia médica, le digo, pero ¿todo el mundo la tenía que traer? No, pero ¿por qué yo? Porque yo tengo artritis. O sea, en vez de facilitarme y hacer alguna acción afirmativa, me está colocando trabas para ese proceso. En esas voy. Tengo que resaltar que la escuela no me está diciendo que no, porque hicimos fue un ejercicio. Y yo voy de malas, Nelson, y les cuento a todos los oyentes, me voy con el maestro, con el que me iba a mirar cómo manejaba, y el carro se me varó. También, la mirada del otro es muy triste, ¿no? La mirada del otro desde la incapacidad es una cosa que no deja que la ley se lleve a cabo. Y por eso existe este programa, ¿no? ¿En sabía usted que esa es la inquietud que hoy queríamos dejarles? Muchas gracias.
Cultura y talento.
Bueno, amigos, estamos muy orgullosos de dar esta noticia en el día de hoy, porque pues tenemos a nuestra compañera Alba Espinosa Rodríguez desde un lugar especial, desde un lugar fantástico, en el Festival del Pasillo Colombiano en Aguadas. Vamos a escucharla entonces en este momento a nuestra compañera Alba, que nos envía una nota desde allá.
Hola, hola, un saludo para todos los oyentes de Pa' Todo el Mundo. Les habla Alba Espinosa Rodríguez y hoy desde el municipio de Aguadas Caldas, tierra del sombrero aguadeño y el tradicional pionono, les cuento que se prepara una versión más del Festival Nacional del Pasillo con participantes de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Boyacá, Valle del Cauca y Norte de Santander. Como cada año, el festival recibirá participantes en el concurso nacional de intérpretes en la categoría de obra inédita en la modalidad instrumental y vocal. También se realizará el concurso nacional de coreografía en grupos y parejas y el Encuentro Nacional del Pasillerito Aníbal Valencia Ospina, con la participación de 15 delegados de 15 departamentos. Según Luz Marina Motato, directora coreográfica del festival, se espera cultivar en los niños el pasillo para conservar la tradición de la danza. Su nombre se debe a que es pasito, es decir, un paso corto que viene del vals europeo y con la influencia de nuestros ancestros se convirtió en el vals de salón. Pero también tenemos el pasillo fiestero, donde los bailarines lucen elegantes. Veremos puro talento en las diferentes muestras de danza con participantes de Putumayo, Tolima, Huila, Santander, Boyacá y Cundinamarca. Esto explicó la directora en una entrevista. El festival cada año rinde homenaje a los hermanos Hernández, Héctor, Gonzalo y Francisco, tres músicos que lograron recorrer el país y el mundo con la música colombiana. Llevaron estos ritmos a países de Centroamérica, Norteamérica, Europa, África, Australia y Sudamérica. Aquí les dejo una pequeña entrevista realizada al director de la Corporación Cultural Danzar y una de las bailarinas que representan hoy al departamento del Quindío en Aguadas Caldas.
Hola, soy Víctor Hugo López Henao, director de la Corporación Cultural Danzar del Quindío. Nos encontramos en Aguadas Caldas, uno de los municipios destacados de la zona cafetera de Colombia, donde se teje además nuestro sombrero insignia, el sombrero aguadeño, y se realiza el certamen más importante a nivel nacional de pasillo colombiano. En esta ocasión, Danzar fue seleccionado dentro de las 5 agrupaciones a nivel nacional para poder venir de manera presencial y tener la posibilidad de acceder a uno de los títulos de esta fiesta nacional del pasillo en Aguadas. En esta ocasión traemos una muestra de un pasillo lento de salón, una propuesta coreográfica también a ritmo de pasillo fiestero y dentro de los requerimientos del festival, una obra denominada Fiesta en Cosecha, el espíritu del café, donde recreamos, dignificamos la labor del campesino quindiano de la zona cafetera a ritmo de pasillo y mostrando las diferentes labores, desde el laboreo de la tierra, la siembra, la recolección, el beneficio, el empaque, hasta tomarnos una buena taza de café colombiano. Muy felices y muy orgullosos de representar a nuestra región y con todas las expectativas para, junto a estos 12 intérpretes de la danza del departamento, tratar de llevar por primera vez ese título al departamento.
Hola, mi nombre es Aura Huitrago y pertenezco como bailarina a la Corporación Cultural Danzar. Para todos y para mí esta experiencia es un reto, ya que venimos a representar con mucho orgullo al departamento del Quindío, y como personas creo que es un evento que nos enriquece mucho a nivel personal y como artistas. Venimos muy preparados, hemos estado ensayando arduamente para traer todo el sabor de nuestro departamento y toda la tradición de nuestro territorio.
Bueno, amigos, y además de esta noticia, pues recuerden que las fechas de esto, Nelson, es el 18, 19 y 20 de agosto allá en Aguadas. Pues ellos nos están invitando también para que asistamos y pues pasemos un rato muy agradable. Cuénteme, doña Amparo.
Claro, ya no tenemos tiempo de llegar. Claro, de pronto un poquito, pero eso empezó hoy. Esta nota ha sido desde el municipio de Aguadas a cargo de nuestra compañera Alba Espinosa. Muchas gracias, Alba.
Bien, el Festival del Maíz, Nelson, ¿no?
Uy, sí. ¡Qué rico!
Sábado y domingo en Barcelona, corregimiento de Calarcá.
Claro que sí.
Allá estaremos degustando nuestros platos estrellas, ¿no?
Uy, sí, muy chévere.
El maíz. Tamal, empanadas, mejor dicho, más amor.
Una mazorcada.
el maíz en discusión, ¿no? El maíz importado desafortunadamente. Pero con la apropiación de lo que es nuestro territorio, es sabor a maíz y sabor a café. Así es, esperemos a que algún día nuestro maíz, nuestro, que las semillas están allá en el Instituto de Palmira, algún día pueda sembrarlas y de verdad volver a recuperar los sabores nuestros con todos los de la ley.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Bueno, con todos esos temas de tradición, arte, cultura, reflexión, ejemplos de vida, pues terminamos la emisión de nuestro programa Para Todo el Mundo. Agradecemos a nuestro equipo de trabajo, a Nelson, a Freddy, a Liliana, a Andrea, a nuestro compañero Alexander, por supuesto a Diego, que hoy hizo en sintonía con el territorio de la forma más bonita. Él se va a comprometer hoy aquí delante de nosotros a que nos va a traer ese muchacho a nuestro programa.
Ah, bueno, qué bueno, sí.
Entonces, los despedimos hasta una próxima emisión. Un abrazo para todos.
Dios los bendiga a todos.
Para Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.